armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Verum Artis Historia Militar.
Cuando yo seguí a las órdenes del rey del norte, oí decir que el ejército del emperador romano y la casa de los césares yacían adormecidas en una molicie perenne. Soy Francisco García Campa y esto es Verum Artis Podcast, las historias habladas de Verum Artis Historia Militar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Antes de comenzar este viaje a la antigua Roma, os recuerdo nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/verumartis. Si queréis invitarnos a un café o un sándwich para que recuperemos fuerzas después de esta historia hablada, ya sabéis, apoya a Verum Artis. Hoy viajamos en el tiempo al final del Imperio Romano. Para ello contamos con la guía de José Luis. ¿Qué tal, José Luis Sánchez Iglesias?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien.
Hola, José Luis. Hoy venimos a hablar de tu libro publicado con Almuzada de los Libros, una novela histórica que nos lleva al siglo V, ¿no? Al final del Imperio Romano, para conocer al último romano, ¿no? Tú le llamas el salvador del imperio, pero también se le conoce, ¿no?, como el último romano.
Sí, efectivamente. Fue conocido como el salvador del imperio y en Oriente principalmente lo llamaban el último romano, sus contemporáneos.
El último romano, que algunos decían que era porque no habían conocido a Belisario, ¿no?, que sería realmente el último romano. Vamos a conocer a Flavio Aecio, ¿no?, un personaje que, bueno, no es muy conocido en la divulgación histórica. Por ejemplo, estuve buscando podcasts en otros canales y no hay sobre Flavio Aecio más que uno. Y vamos a nosotros a dar a conocer este personaje un poco más en profundidad, ¿no? De Aecio se sabe algo de su vida, ¿no?, sus relaciones con Atila o, por ejemplo, con Gala Placidia y con el emperador, ¿no?, Valentiniano, pero poco más se sabe. Entonces, tu novela es una forma de conocer al personaje y, sobre todo, al periodo histórico tan complejo y tan difícil que le tocó vivir, ¿no?
Sí, efectivamente. No hay mucha documentación sobre Flavio Aecio y por eso me pareció a mí importante, porque realmente fue el romano que hizo acabar con Atila, que acabó con Atila realmente, y que supuso un gran peligro no solo para el Imperio Romano de Occidente, sino para el Imperio Romano de Oriente. Por eso me pareció importante dar a conocer la figura de Flavio Aecio. Si te parece, hacemos una pequeña introducción de qué hago yo en la novela, y para ver un poco cómo estaba la situación, y luego ya empezamos a hablar de la vida de Flavio Aecio y lo que se desarrolló. ¿Te parece bien?
Vamos a viajar en el tiempo al final del siglo, bueno, al siglo IV y comienzos del siglo V, ¿no? Que sería ese momento.
Pero vamos a remontar un poco antes. Dices, en la introducción que hago yo a la novela, a la muerte del emperador Trajano, en el año 117 después de Cristo, el Imperio Romano había alcanzado su máxima extensión y apogeo, extendiéndose por todas las regiones ribereñas del Mediterráneo, controlando y gobernando todos los territorios comprendidos entre Britania hasta Mesopotamia. Nunca un Estado había alcanzado semejante tamaño, transformando la vida de todos los que habitaban estos territorios, dominando tierras y pueblos situados a centenares de kilómetros de sus confines. La construcción de una extensa red de calzadas que comunicaban cualquier punto con Roma, su capital, y la creación de un ejército profesional excelentemente entrenado fueron los cimientos en los que se basó este dominio. En el año 376 de nuestra era, llegó a la frontera que marcaba el río Danubio un gran tropel de refugiados godos que solicitaban asilo. Rompiendo con la habitual política romana, se les permitió ingresar en el imperio pese a no haber sido sometidos. Se rebelaron y en el plazo de 2 años lograron derrotar y matar al mismo emperador que les había acogido, Aurelio Valerio Belente. 100 años después de que los godos hubiesen cruzado el Danubio, en el año 476 después de Cristo, el caudillo de los Érulos, Odoacro, destituyó al emperador de Occidente, Rómulo Augusto, un joven de apenas 15 años, enviando las insignias del poder imperial a Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. el Imperio Romano de Occidente había llegado a su fin. Podemos preguntarnos, ¿qué había ocurrido? No es fácil encontrar una explicación, seguramente porque no hay una única explicación para lo ocurrido. Durante esos cientos de años se fueron sucediendo una serie de hechos que propiciaron el fin del imperio. Luchas internas entre el emperador y todos aquellos que aspiraban a ocupar su lugar, degradación y corrupción en la administración y entre sus funcionarios, un ejército en decadencia y descomposición, que había perdido los valores que le habían hecho invencible, y por último, la llegada a los territorios del imperio de una serie de pueblos denominados bárbaros, que en muchas ocasiones habían sido contratados por los propios emperadores o los que aspiraban a disponerlos para servirse de ellos como fuerza armada. No obstante, en este periodo, un general romano, Flavio Aecio de Mesia, nacido en Durustorum, población perteneciente a la provincia romana de Estiria Menor, alrededor del año 300 de nuestra era, ejerció las funciones del jefe del Estado durante el mandato del emperador Valentiniano III y consiguió frenar las acometidas de los pueblos bárbaros, retrasando la caída del Imperio de Occidente durante una generación. Su fama y su valor, así como la proeza conseguida, fueron tales que lo consideraron el salvador del Imperio de Occidente, y sus contemporáneos de Oriente le dieron el sobrenombre del último romano. Así es como empieza la introducción de la novela que he hecho yo sobre Flavio Aecio, y que ahora podemos comentar y podemos hablar sobre, como quieras.
Vamos a ir un poco comenzando todo, ¿no?, por el contexto histórico, ¿no? Vamos a viajar un poco antes de la época de Aecio, ¿no?, para conocer, yo creo que podemos comenzar con el último emperador hispano, ¿no?, Teodosio, y su papel de reunificación, ¿no? Es decir, hubo un periodo en el que llegó a haber, en el año 375, a partir de ese momento, llegó a haber tres emperadores, ¿no?, o tres Augustos, que eran Graciano, Valentiniano y Teodosio, y esta división se acabó con el poder de Teodosio, ¿no? Teodosio volvió a reunificar el imperio, pero como tú bien decías, ya estaban los síntomas, ¿no?, de todo, del fin, ¿no?, de ese fin del poderío romano, ¿no?
Sí, la crisis ya estaba en cimientos, ya estaba empezando el cimiento, y poco a poco se fue desarrollando y poco a poco se fue agudizando, hasta que llegó un extremo, claro, que resultaba imposible ya parar aquello. O sea, que la caída realmente del Imperio Romano sí la produjeron los bárbaros, claro, los pueblos bárbaros que fueron presionando sobre el Imperio, pero la descomposición estaba dentro del Imperio mismo, y ahí vino todo el problema que sucedió.
De hecho, parte de la división, de la crisis, ¿no?, social, económica, que autores como Gibbon hace tiempo ya estudiaron y realizaron la famosa, ¿no?, teoría sobre el fin de Roma, mezclando con los valores éticos, religiosos. También hay autores más modernos, ¿no?, que hablan de la crisis económica, la superinflación, la pérdida, digamos, del comercio en el Mediterráneo, el paso hacia el Danubio y el Mar Negro como ejes económicos, el fin, digamos, del imperio, sobre todo de la parte occidental, ¿no? Y es importante, yo creo que aquí, José Luis, destacar que incluso esa división no era solamente por el gobierno, el César o el Augusto, que te tocaba dirigir tu parte, sino que ya había un germen de división interna. Por ejemplo, por religión, ¿no? En la parte del occidente eran, según sería el Concilio de Nicea, mientras que en la parte oriental eran más bien, por ejemplo, arrianos, monofisistas, ¿no? Es decir, aparecían más sectas en la parte oriental que en la parte occidental. Todo eso también influyó un poco en la crisis del imperio, ¿no?, al marcar una clara división entre las dos partes, ¿no?
Sí, la crisis no podemos decir que fuese una sola causa. Lógicamente fue una serie de causas que se fueron concatenando unas con otras, fueron sucediéndose y que fue agudizando la crisis que venía sucediéndose. De hecho, el imperio ya había quedado dividido en dos partes, el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. En el imperio de Oriente no se dieron estas circunstancias que se dieron en el imperio de Occidente. Tampoco se vieron tan agobiados por la presión que fueron ejerciendo los pueblos bárbaros. Y el ejército mismo, las regiones romanas del Imperio de Oriente, todavía conservaron buena parte del espíritu que las inició al principio, cuando se crearon las legiones romanas. Mientras que en Occidente el ejército se había totalmente expropiado completamente. Es curioso ver cómo en muchos casos los mismos centuriones, los mismos encargados del ejército, aumentaban el número de sus legionarios para recibir más dinero del que, tenían. Lógicamente recibían dinero en función de la cantidad de legiones que había en cada situación. Claro, cuando se creaba un problema, cuando tenían que luchar contra alguien, se encontraban con que no tenían número suficiente, cuando en teoría figuraban que sí, que había número suficiente de legionarios, pero es que no, los habían falsificado. O sea que la crisis venía por todos los aspectos. Muchos legionarios incluso se autolesionaban para no tener que acudir a la lucha. Con lo cual, la degradación era enorme. El espíritu que imperó en las primeras legiones, que fueron las que le dieron gran importancia y consiguieron la cantidad de victorias que consiguió Roma, desde luego ese espíritu ya no existía. Pero no existía el espíritu en las legiones, no existía el espíritu en la administración estaba totalmente corrupta, desde el último funcionario hasta el primero, era todo. Los mismos emperadores tenían no solo que gobernar sobre el imperio, sino que tenían que también luchar contra aquellos que trataban de ponerse en su lugar, bien fuesen generales o fuesen parientes, que por todos los medios trataban de ocupar el lugar que él ocupaba. Por eso la importancia de Flavio Aecio, que durante una generación consiguió mantener en el poder al mismo emperador, aunque realmente el que tenía el poder era él, era Flavio Aecio, porque era el que controlaba todo. Pero, sin embargo, el emperador no se sentía como que lo quisiesen usurpar. De ahí la importancia. Y luego la relajación en las costumbres morales y de todo tipo imperó durante el imperio en esta época. Cosa que no se dio en el Imperio de Oriente, que mantuvo un grado más uniforme de continuidad. Por eso el Imperio de Oriente continuó bastantes siglos más, mientras que el Imperio de Occidente se vino abajo. No le quedaba más remedio.
Sí, sí. De hecho, entre todas las causas, ¿no? Hay muchísimas, digamos, para analizar, incluso depende de la escuela, ¿no? El enfoque que le dé. Por ejemplo, algunos hablaban de un pacifismo debido al cristianismo, pero otros autores dicen que no, porque el cristianismo también permitía en ciertos momentos la lucha, ¿no? También, por ejemplo, se habla de una especie de no militarismo por parte de la sociedad civil, ¿no? Es decir, la sociedad civil prefirió delegar en otros pueblos, ¿no? Por ejemplo, en francos, en visigodos, en la defensa, mediante los foedos, ¿no? Mientras esos acuerdos, ¿no? Unos acuerdos en los que formaban parte del ejército romano a cambio de alimentos, dinero y después, en algunos casos, como los visigodos, de tierras, ¿no? De tierras en el imperio, decidieron delegar, sobre todo en la parte, como muy bien dices, más bien en la parte occidental, en la defensa del imperio a estos antiguos bárbaros, ¿no? Que una vez que se romanizan, muchos de ellos se convirtieron en verdaderos romanos a su manera, ¿no? Por ejemplo, grandes generales romanos, incluso el padre del último Rómulo Augustulo, si no recuerdo mal, Orestes, era también de origen bárbaro. O sea que lo que tú dices es muy complejo, ¿no? Porque por un lado, unos querían destruir Roma, pero otros bárbaros querían ser Roma, ¿no? Es un tema que José Luis, nosotros.
Sí, es que el espíritu de las legiones que había creado a Roma durante la República y luego durante el Imperio desapareció por completo. Vino acumulado también porque una serie de movimientos migratorios del este de Europa fueron presionando a una serie de pueblos, por ejemplo, los unos fueron presionando a una serie de pueblos que se veían obligados, constreñidos, porque no tenían dónde extenderse. Entonces intentaban entrar en el imperio. Los últimos años del imperio, los últimos siglos, fue prácticamente defenderse de los pueblos que intentaban entrar. Como el espíritu de las legiones había desaparecido, el espíritu belicoso que hacía guerrear a los legionarios en principio se cogían de los propios ciudadanos, tenían que ser ciudadanos romanos cuando se creó la República para luchar y no podía ser cualquiera, tenía que ser unas tierras. O sea, eso poco a poco se fue degradando. Entonces llegó un momento en que para luchar ya no tenían las legiones, ni el espíritu, como tú decías muy bien antes, el espíritu que tenían los legionarios ya no era el mismo. Entonces, a Roma no le quedó más remedio que echar mano de esos pueblos que intentaban entrar, que eran guerreros, y que, bueno, los cogía como aliados, les pagaba una cantidad en oro, sobre todo en oro, y algunos de lo que deseaban, como los visigodos y otra serie de pueblos, lo que deseaban eran tierras donde asentarse, cosa que Roma no quería. Al final no le quedó más remedio que ir concediéndole tierras a esos pueblos que luego al final se aprovecharon y entraron contra ella. No fue una sola causa, lógicamente. Sí, sí. Durante cuando se ha estudiado este periodo, ha habido historiadores que ya han incidido más en un periodo determinado, en una circunstancia determinada, pero podemos decir que las cosas no suceden solo por un solo único motivo. Una serie de motivos que al confluir todos juntos llevan a la situación de la caída del imperio, que no quedaba más remedio que venirse abajo.
De hecho, para los oyentes y los que estén viendo este vídeo en YouTube, en podcast, en Verum Artis Podcast, en cualquier plataforma, iVoox, iTunes o Google Podcast, o la que queráis, tenemos una serie sobre el ejército de Roma y, bueno, ya vamos a hablar, ya hablamos del siglo de Trajano, de los ejércitos de Trajano, y vamos dentro de poco a adentrarnos, ¿no?, en el siglo tercero, y más bien el tercero, la crisis del siglo III. Ahí comienza lo que estás comentando tú, ese proceso en el que los generales comienzan a tomar mayor poder, los generales llegan a convertirse en emperadores por golpes de fuerza, ¿no?, golpes de mano, y empieza una, digamos, un cambio muy radical en el ejército. Primero aumenta la caballería, empiezan a desaparecer las panoplias clásicas, aparece la imagen que estáis viendo, en los que lo estáis viendo en YouTube, el soldado que ya no se parece al soldado republicano ni al soldado antiimperial, sino que parece una especie de bárbaro, ¿no?, con un escudo redondo de una dimensión bastante grande, con cascos ya muy distintos, ¿no?, que analizaremos en ese programa que os invito a escuchar. Nosotros no vamos a hablar aquí del ejército romano, sino de Aecio, que es uno de esos hombres, ¿no?, que nació en el seno del ejército, se desarrolló en el seno del ejército y llegó a tener un papel esencial en la política romana por su papel, ¿no?, por su papel como magister militum, ¿no? Es decir, eso podemos unirlo al ejército, ¿no? Pero yo creo que a los oyentes, para no explicar en este programa todo lo que tiene que ver con el ejército romano, os derivo a esta serie, que lo pondré también en YouTube más adelante. Pues, José Luis, vamos un poco ya, vimos un poco esa introducción. Yo creo que es esencial para los oyentes comprender que cuando muere Teodosio, que había reunificado el ejército, el imperio, y había logrado ciertas mejoras económicas y sociales, y también había acabado con gran problemática en el tema, por ejemplo, religioso, de división, ¿vale? No que lo que él optase fuese lo mejor, sino que intentó romper las luchas, ¿no?, religiosas. La idea es que a su muerte, en vez de optar por seguir unido el imperio, siguió la teoría de la división para la gestión, ¿no?, y nombró a sus dos hijos, Honorio y Arcadio, como emperadores, ¿no? Y aquí aparece una persona ya, sobre todo Arcadio, que tiene bajo su mando a un personaje, Estilicón, que se convierte realmente en el hombre fuerte del imperio, ¿no?, de la zona de Arcadio, ¿no? Algo pues parecido, yo creo que es lo que vamos a hablar ahora, sucede con los herederos de Honorio, ¿no?, que sería nuestro personaje, el emperador, ¿no?, Valentiniano III. Es importante un poco, una entrada solo, incluso, José Luis, el papel esencial de Gala Placidia, ¿no?, en esa historia, ¿no?
Sí, bueno, es que a partir de eso que has dicho tú, realmente los emperadores fueron un poco títeres de los generales, de los comandantes en jefe, que eran los que controlaban todo el ejército y los que controlaban la política. Y fueron ellos los que realmente iban decidiendo. Lo que pasa es que el enfrentamiento que mantienen unos y otros por alcanzar ese poder es lo que lleva a que este poco a poco vaya desapareciendo. De hecho, Flavio Acedio, para conseguir el puesto de magister militum, es decir, de comandante supremo de todos los ejércitos, tuvo que enfrentarse a otros dos generales, como fueron Félix y Bonifacio, que aspiraban a ese puesto. Y él lo consiguió gracias precisamente a los pueblos hunos con los que él había estado, porque no hemos dicho que Flavio Aecio estuvo rehén, algo muy, muy corriente y muy...
No hablamos todavía de Flavio Aecio.
Que todavía no quieres que hablemos de Flavio Aecio.
No habías empezado, José Luis, a contar su vida, es decir, tranquilo, que no nos perdimos nada.
Pues entonces di, sigue. No. En general todos los generales aspiraban a eso, y lo que trataban era conseguir el poder. Los emperadores se iban sucediendo, pero si no se ocupaba el emperador, el general ocupaba el puesto de emperador, los emperadores que iban siendo cada vez un emperador títere en manos de los generales, que eran los que controlaban. Y esto cada vez se iba acrecentando más, hasta que llegó a la época de Flavio Acedio, que realmente ocurría lo mismo. Lo que pasa es que él consiguió mantener, durante una generación, pues consiguió mantenerse en el poder y ir frenando la decadencia, que era irreversible. Simplemente la frenó una generación.
Pues yo creo que vamos a hablar un poco, ¿no?, de Flavio Aecio. Es decir, sabemos que estamos ahora mismo... Este personaje se hace importante en el reino, bueno, el reinado, el gobierno de Valentiniano III, ¿no?, que va del 425 al 455 después de Cristo, para los oyentes se encasillen ahí, pero nuestro protagonista, ¿no?, Flavio Aecio, nace un poco antes, ¿no? Se cree que hacia el año 390.
Sobre el 390 nace Flavio Aecio, era hijo de Flavio Gundencio, que en aquella época era el Magister Militum per Gallian, es decir, el máximo responsable del ejército romano en la Galia, era su padre, y de la hija de un senador adinerado de Roma. En el matrimonio de estas dos personas nace Flavio Aecio. Flavio Aecio, que con poquitos años, con 8 años, fue enviado como rehén con los godos de Alaric, algo muy frecuente, o sea, no era una cosa extraordinaria. Normalmente en esta época, para cerciorarse y para confirmar que los tratados de paz se cumplían, enviaban como rehén al hijo de un personaje importante que estaba en la corte durante varios años, en la corte de ese personaje. Pues entonces Flavio Aecio va a estar como rehén de los godos de Alarico durante 3 años. Y luego, cuando tiene 14 años, va a estar otros 3 años con los hunos de rehén. Durante otros 3 años. O sea que primero estuvo con los godos de Alarico y luego de rehén con los hunos, mientras que su padre seguía siendo el Magister Militum per Gallia. Esto va a ser muy importante en la vida de Flavio Aecio por la sencilla razón de que le va a permitir, primero, entablar una serie de amistades con personajes que con el paso de los años se van a convertir en líderes de estos pueblos bárbaros, bien sean godos o bien sean hunos, va a tener una buena amistad con ellos y le va a permitir también aprender y a luchar como luchan realmente los bárbaros de aquella época. De forma que cuando tenga que enfrentarse a estos pueblos, va a saber muy bien cómo luchaba. De hecho, una vez que consigue vencer a los otros dos generales que aspiraban al título de Magister Militum, como les dije antes, Félix y Bonifacio, él va a apoyarse en los pueblos hunos con los que tenía muy buena amistad. Yo aquí en la novela, precisamente, hablo de uno de estos líderes hunos con los que él va a tener buena amistad y se va a ayudar de ellos para luchar. En estos momentos, Valentiniano III, que era el emperador, tenía 6 años cuando subió al trono. Por lo tanto, la regente va a ser su madre, Gala Placidia, va a ser la que queda de regente, que en principio no era partidaria de Aecio, pero que con el correr de los años va a apoyar en la lucha contra Félix y Bonifacio. Y al final va a conseguir vencer a estos generales y quedarse como Magister Militum de todo el Imperio Romano de Occidente.
Ahí, cuando hablamos de Bonifacio, estamos hablando de del conde de África, ¿no? Que permaneció leal a Teodosio. Aquí estamos hablando de esas disputas que hubo entre emperadores, y después formó parte del gobierno de Valentiniano III y de Gala Placidia. Lo que pasa es que, como todo, estos cambiaban fácilmente de chaqueta, ¿no? Y al final el emperador... Sí. Más bien su madre, ¿no? Gala Placidia prefirió apartarlo y apostó un poco por su enemigo, ¿no? Es decir, hay unos combates y al final el derrotado, que fue Aecio, cuando murió, si no recuerdo mal, Bonifacio, le nombraron a él, digamos, Magister Militum, ¿no?
De hecho, Gala Placidia en principio no era partidaria de Aecio, sino que era más partidaria de estos dos generales. Pero con el correr, como tú has dicho, cambiaban de chaqueta según soplaba el viento. Y entonces, llegado un momento determinado, va a dar su apoyo a Aecio. Y con el apoyo de la emperatriz regente y el apoyo que va a conseguir de los pueblos hunos, de varios pueblos hunos, va a conseguir vencer a Félix y a Bonifacio. Y desde ese momento se quedará como magister.
De hecho, Aecio... Sí, tal fue su relación que tenía guardaespaldas, ¿no? Su guarda personal era siempre hunos, ¿no? Tenía, de hecho, en la rendición de uno de los caudillos francos, estaba él con su guarnición mongola, ¿no? Uno de los hunos.
Mongola, ¿no?
Sí. Se parece mucho, de los hunos, sí. Y, de hecho, su relación era bastante...
Es que, de hecho, los 3 años que él pasó con los pueblos hunos como rehén, hablamos como rehén, pero realmente era como un invitado que estaba allí con los hijos de los principales caudillos hunos. Entonces, él aprendió a luchar, a montar a caballo, a manejar el arco. Los hunos, una de las ventajas que tenían es que tenían un arco de doble cuerno que era, tenía una potencia descomunal y que ellos eran capaces, en sus caballos, de lanzar las flechas desde lejos. Aecio aprendió a manejar ese arco y a montar en esos caballos, con lo cual él, lógicamente, tenía plena confianza en, ese, en este pueblo. No en todos, claro, porque luego se enfrentaría a Tila, pero los hunos eran un conglomerado de pueblos y él con algunos de esos se llevaba muy bien, tenía muy buena relación y se apoyaba en ellos. Y apoyándose en ellos, pues luego consiguió frenar a otra serie de pueblos que intentaban penetrar en el imperio, en el territorio imperial.
De hecho, cuando acabas de decir hace un momento el arco compuesto uno, ¿no? A los oyentes les invito a escuchar un podcast que tenemos con José Sotochica, autor de Bárbaros e Imperios, no sé si lo conoces, el libro de Despertaferro. Es uno de los autores especialistas en siglos V o VI, y es autor también del libro Visigodos, que publica Despertaferro, y tenemos un podcast muy interesante sobre los hunos, su forma de guerra y cómo usaban los caballos frescos. Tenían 15 caballos por soldado, es decir, tenían, pues, por guerrero más bien, ¿no? Y tenían un sistema de rotación para que los caballos siempre estuviesen frescos, ¿no? Cosa que los romanos solo tenían un caballo o a sumo dos, ¿no?
Y esa era la ventaja que tenía el pueblo uno respecto a los demás. Utilizaban, como tú muy bien has dicho, una serie de caballos cada vez que entraban en combate, y luego además la potencia que tenía. Los hunos, cuando se les describe y se les dibuja, son personas no altas, pero sí muy anchotes, muy fuertes, con unos músculos muy grandes, que lo necesitaban lógicamente para disparar las flechas desde esos arcos, que había que tener mucha fuerza para disparar esos arcos. Claro, cuando una flecha salía de ese arco, atravesaba escudos, atravesaba todo lo que se encontrase en su camino, y esa era una de las ventajas que tenían los hunos. Aparte de eso, la ferocidad que tenía, los sanguinarios que eran. Eso Atila fue la mejor muestra del tipo típico de un hunus sanguinario.
Pues ahora que Aecio es el máximo, bueno, el jefe casi junto a Gala Placidia, ¿no? A la regenta, porque estamos hablando de un emperador que tomó, bueno, se fue coronado, fue nombrado emperador con 6 años. Y cuando estamos hablando aquí, en el año 433, más o menos, que es cuando nuestro personaje Aecio es nombrado magíster, tendría, si tenía 6 cuando fue nombrado el 25, pues, espera, déjame calcular, 9, pues 14 años. Es decir, era un personaje que era un adolescente y no tenía un real poder. Es decir, al final era bastante marioneta, y el verdadero líder era o Gala Placidia o Aecio, ¿no? Y Aecio fue...
Mientras que su madre vivió, o sea, la regenta vivió, pues, hombre, Aecio confiaba con ella, ella en él, y eso. Pero una vez que Gala Placidia murió, quedó totalmente en manos de Flavio Aecio, que era el que disponía y el que hacía. Claro, a partir de ahí surgieron una serie de personas, como por ejemplo el senador Petronio Máximo, que aparece ahí también en el libro, que amigo de Flavio Aecio, pero que con el tiempo lo único que intentaba era quitarle del lugar y ponerse él. Lo que pasa es que las victorias militares que obtuvo Aecio contra una serie de pueblos bárbaros le impidió hacerlo. Y luego la victoria sobre Atila, pues ya fue el final. Curioso, porque la victoria sobre Atila, que era cuando se suponía que alcanzó su máximo apogeo Flavio Aecio, le va a servir para acabar. Es curioso, porque esa victoria es la que le va... No vamos a desvelar el final porque la gente pueda eso, pero mejor que lo lean y que lo vean, que no hagamos nosotros un spoiler de ese. Pero es curioso que la mayor victoria, y por la que más se le reconoce a Flavio Aecio, que fue la victoria sobre Atila, le vaya al final a hacer acabar. Es curioso.
Pues al tomar el poder, ¿no? Digamos, Roma no estaba tranquila, es decir, había muchos pueblos bárbaros, en este caso los hunos, más o menos estaban tranquilos, él era amigo de ellos, tenía mercenarios, más que en este caso gente con un federatis, ¿no? No eran federados, sino eran más bien mercenarios de él, a su servicio casi, al servicio personal del general, que hay que recordar una cosa, es decir... José, no sé si coincides conmigo, que también ayudó un poco a la división de Roma, a la ruptura de Roma, ¿no? Porque él al final había ayudado a Juan, que era uno de los candidatos al poder, y al final había dividido un poco más el imperio, había debilitado, y ahora que lo tomó, ¿no? Y ahora que es suyo el control, realmente el ejército ya estaba bastante mal, en parte por las guerras que hubo antes en las que él había participado, ¿no? Es interesante también.
No, pero es que tenemos que tener en cuenta una cosa: los hunos no era una cosa uniforme, sino que era un conglomerado de pueblos que poco a poco se fueron. Por ejemplo, hasta que Atila consiguió el poder, pues había un rey que los tenía más o menos controlado, era el rey que todos estaban, Roas se llamaba el rey, y hasta la muerte de Roas, bueno, pues este le daba cierta autonomía a las distintas tribus hunas para poder, por ejemplo, pues ayudar a Flavio Aecio cuando lo consideraban oportuno, o entrar aquí o entrar en otro sitio, lo que fuese, tenían cierta autonomía. Pero en el momento que Atila se hace con el control de todos estos pueblos, desaparece esa diversidad que podían tener y obliga a todos los grupos que pertenecían al conglomerado de pueblos uno, que es una serie de conglomerados de pueblos, a obedecerle única y exclusivamente a él, a estar a su disposición. Y claro, con Aecio, eso ya no es, Atila no se llevaba bien con Aecio, lógicamente. Y ahí es donde empieza el problema.
De hecho, el libro, que no recuerdo mal, el propio Atila estuvo también, cuando Aecio estuvo de huésped, ¿no? Que era una tradición muy habitual, era un intercambio de rehenes, pero realmente, bueno, era un intercambio también un poco para conocer, una especie, me voy a decir una chorrada muy grande, un Erasmus, ¿no? De la época, para que conociesen un poco al enemigo. De hecho, esta tradición ya, bueno, en la antigua Grecia se hacía, Filipo de Macedonia vivió en Tebas como huésped y aprendió el arte de la guerra tebano que después utilizó contra ellos. Es decir, digo, porque no es algo que inventaron en esta época, sino que era bastante...
Era algo muy frecuente por la sencilla razón de que era también una garantía. Se firmaba una paz entre un pueblo, por ejemplo, bárbaro y Roma, o entre varios pueblos, y era un poco como garantía enviar un rehén, un hijo de una persona importante, como garantía de que ese pacto se iba a cumplir. De hecho, cuando, luego hablaremos, si quieres, cuando Aecio pierde el norte de África debido a los vándalos de...
Genserico.
La segunda ocasión, Aecio es imposible, no puede enviar fuerzas porque no tiene fuerzas suficientes para recuperar las distintas provincias romanas del norte de África. Entonces firma una paz con Genserico y dentro de esta paz, una de las condiciones es que el hijo de Genserico, Hunderico se llamaba, va a ir como rehén a Rávena, capital del Imperio de Occidente en aquellos momentos. Roma ya no era la capital, era Rávena, donde estaba la capital del Imperio de Occidente. Y es más, con la promesa de Aecio de que pasados unos años se va a casar con una de las dos hijas que tiene Valentiniano III. Valentiniano III no tuvo hijos varones, solo tuvo dos hijas. Y entonces Aecio le promete a Genserico que va a casarse, a desposarse con una de las hijas. O sea, Genserico va como rehén a Rávena, va a estar allí durante algunos años para confirmar de que su padre va a cumplir con el tratado de paz que ha firmado con Aecio, pero con la condición de que luego se va a casar con una de las hijas, que fue una de las cosas que le echaron en cara, concretamente Petronio Máximo y los que le apoyaban a Aecio.
De hecho, cuando hablas de los vándalos, aparte de, digamos, del miedo a perder, bueno, de la invasión, de que los vándalos y sus amigos los burgundios, ¿no?, entrasen en Península Ibérica, después bajasen por todo, digamos, voy a hacer un viaje a Marruecos, Argelia, Túnez, y se asentasen en la zona de Cartago, ¿no? Que Cartago no la asolaron, sino la convirtieron en su capital. El problema que tenía esta invasión, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, fueron dos para Roma. La primera, que perdió uno de sus grandes graneros, los pocos que le quedaba al Imperio de Occidente, ¿no? Ese granero, que era la zona de Cartago, de la zona de Túnez, pero también perdió un poco el mar, ¿no? Porque los vándalos, al poco, aprendieron a navegar y se convirtieron en una especie de piratas y asoladores de las costas. Y al final, el Mediterráneo dejó para los romanos un mare nostrum, pero sobre todo dejó de ser la gran ruta comercial, ¿no? Y eso llevó un poco a esa crisis económica que estuvimos hablando, ¿no?
Efectivamente. Es que cuando... Ese es el punto negro dentro de las cosas importantes que realizó Aecio. pues tenemos que se había enfrentado a los francos y los derrotó, se enfrentó a los alamanes, los rechazó, sometió a los burgundios, los arrinconó en Saboya, derrotó a las vaguades no hemos hablado de ellas, pero las vaguades eran una serie de revueltas que se organizaron, sobre todo en las zonas de los Alpes, de bandoleros, de gente que estaba, que no seguía el régimen y que lo ocasionaba verdadero problemas al imperio.
De hecho, José, que muchas las vaguadas muchas veces también se puede ver como una especie de respuesta del campesinado, ¿no? Ante un exceso.
Sí, efectivamente.
Tal, o, por ejemplo, también ante un exceso de los protofeudales, ¿no? Estos señores que se van convirtiendo en feudales y deciden irse al monte. Es decir, básicamente, yo no pago a nadie.
Efectivamente. Y eso es otra de la demostración de que el imperio se iba degradando de mala manera. Y no conseguía controlar. Bueno, pues Aecio va a conseguir controlar a las vaguades. Pero, sin embargo, su punto negro, el único punto negro que se le puede achacar a Aecio en esta época, es precisamente los vándalos. Los vándalos entraron en el norte, estaban en Hispania, y entonces abandonaron Hispania y penetraron en el norte de África por lo que llamaban las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. Cosa que no lo esperaban, porque las fortificaciones que tenía el Imperio Romano de Occidente estaban en las colonias, en las provincias que tenía en el norte, pero no en la zona del Estrecho de Gibraltar. Desde ahí cruzaron todos los vándalos y penetraron en las provincias occidentales del Imperio Romano. Él, a Aecio, se lo echaron en cara y los senadores del Imperio le acusaron y le criticaron que cómo no había defendido esas colonias que eran muy importantes, esas colonias romanas, pero Aecio se defendió diciendo que en ese momento la presión de los visigodos era muy fuerte en la Galia y él tenía el ejército controlando esa presión. No podía dejar abandonar el ejército de las Galias para llegar a defender esas colonias occidentales. Por eso las perdió, con la condición que el emperador del Imperio Romano de Oriente, Teodosio II, le prometió que varios generales intentarían recuperar esas colonias, puesto que él estaba ocupado en la zona de las Galias defendiéndola de los visigodos. No pudieron hacer nada. Y al final lo que hizo el general del Imperio Romano de Oriente fue llegar a un acuerdo con los vándalos de Genserico, firmar un tratado de paz, pero los vándalos se quedaron con esas colonias y lógicamente Roma, Ravenna, el Imperio Romano de Occidente, las perdió. Y como tú muy bien has dicho, era el granero del Imperio Romano de Occidente. Y eso le va a permitir a los vándalos controlar todo el Mediterráneo y en contra del Imperio Romano de Occidente. Luego perdería también la parte oriental. Esa ya es otra historia. Ahí también, luego podemos hablar de ellas, si quieres, para no adelantar acontecimientos.
No, de hecho, todo se complicaba para el emperador, ¿no? Es decir, el poco poder que tenía, de hecho, lo perdió cediendo algo que ahora nos parece normal, ¿no? Que la dirección eclesiástica de las iglesias de Occidente las llevase el Papa, es decir, las órdenes a cada obispo de las distintas provincias ya no las daba el rey, el emperador, ¿no? Sino que las daba el Papa, es decir, ya iba cediendo al Papa. Poder que se manifiesta en algo tan sencillo como que Roma está en manos del papado, ¿no? Es decir, ya se convierte casi en la ciudad del papa y Rávena.
De hecho, se convirtió en la ciudad del papa porque el emperador estaba en Rávena, que habían convertido Rávena en la capital del Imperio de Occidente, y Roma, pues, se convirtió en la capital del papado. Pues, eso.
Rávena, para los oyentes, era una pequeña ciudad costera que tenía un puerto, que era la flota ravenensis, durante todo el Imperio Romano. En la época de Augusto tenemos un programa, un artículo en el blog sobre la Armada, y tenemos un podcast muy bueno de Imperium Maris sobre el tema. Rávena era una ciudad bastante fortificada, tenía también pantanos cercanos, marismas, y eso aumentaba sus defensas. Y, por tanto, los emperadores decidieron trasladarse ahí para evitar las invasiones.
Para mayor seguridad, sí.
Pero dejaron Roma en manos del papado. Y al final...
Y de hecho Roma fue saqueada en varias ocasiones por varios grupos de pueblos bárbaros, o saqueada porque ya no tenía las defensas que tenía en un principio. Cosa que para los primeros de la República, los primeros emperadores, sería inconcebible. Pero bueno, eso demuestra la degradación hacia la que iba el imperio, pero lanzado, poco a poco.
Pues más o menos tenemos a Aecio, ¿no? Que ya había solucionado el problema con los vándalos, ¿no? Y había más o menos llegado a un acuerdo que, bueno, que no era de fuerza, ¿no? Sino casi de debilidad, ¿no? Negociando y ofreciendo.
De debilidad, pero no le quedó otro remedio, porque cuando los vándalos, rompiendo el tratado que tenían, que habían firmado con los generales del Imperio de Oriente, lo rompieron y conquistaron las provincias orientales, incluida la capital, Cartago, Aecio se da cuenta que si pierden esas provincias, el imperio está acabado, porque depende económicamente y de todo tipo de esas provincias. Él, en principio, lo que hace es ponerse en contacto, porque era una de las características fundamentales de Aecio. Aecio no podemos decir que fuese un gran estratega como fue Aníbal, Alejandro Magno o Julio César. Aecio lo que fue un gran político y un gran diplomático que supo anticiparse a lo que iba a ocurrir y ver cómo lo se podía solucionar. Entonces, en este caso, una vez que ha perdido las provincias orientales del norte de África, lo que hace es acudir al Imperio de Oriente para intentar formar una fuerza lo suficientemente grande y poderosa para expulsar a Genserico del norte de África. El Teodosio II le concede y dice que sí, se quedan en reunirse en Sicilia, y en Sicilia se empieza a organizar un gran ejército para cuando llegue la temporada, desaparezca la temporada invernal y empiece la navegación, poderse acercar hasta el norte de África y derrotar a los vándalos. Pero mira tú, en ese intervalo de tiempo, Atila empieza a atacar toda la zona del Imperio Romano de Oriente. Empieza a devastar ciudades, empieza a atacar por todas partes, y entonces, claro, al Imperio Romano de Oriente no le queda más remedio que retirar las tropas que iba a enviar al norte de África junto con las de Aecio, porque, claro, tiene que defender su territorio. Y Aecio se queda solo. Con su ejército solo es imposible vencer a los vándalos. Y entonces es cuando, aprovechando la astucia que tiene, lo intenta engañar, llevando unas cuantas naves allí hacia Gago, dando la impresión de que tiene un gran ejército, e intentar negociar una paz con Genserico. Y de hecho lo consigue. Claro, ¿a costa de qué? Pues sí, le concede que respetan las provincias más orientales de África, de las que le proporcionan buenos dividendos, pero tiene que nombrar a Genserico socios, res y socios del Imperio Romano, que es un título que solamente concedían a los reyes aliados, y la promesa de que su hijo se va a casar con la hija del emperador Valentiniano III. Eso será muy criticado cuando llegue, pero es que no le quedaba otro remedio. No tenía fuerza suficiente para expulsarlo. Él se pensaba apoyar en las tropas del Imperio Romano de Oriente, y claro, estas tienen que ir a defender su territorio, con lo cual se quedaba solo. Por eso digo que es el único punto negro que se le puede achacar a Aecio, el perder el norte de África, y por ahí lo atacaron sus detractores.
Pues una vez que había más o menos tranquilizado a los vándalos, ¿no? La zona sur del imperio de los dos, ¿no? Porque el oriente quedó tranquilizado en la zona de Egipto, que no se habían entrado los vándalos, y en la parte occidental los vándalos quedaron tranquilos en su nuevo reino, como socios de Roma. Aparece, ¿no?, en el horizonte ese personaje que ya hablamos de él, ¿no?, Atila, que es capaz de unificar a todos los clanes, tribus, pueblos de los hunos, pero no solo a ellos. Empieza a recopilar amigos, ¿no?, que se unen a sus aventuras, ¿no? Eso es interesante porque los hunos aportan caballería y los demás pueblos que van uniéndose, ahora menos, pero después cuando se adentre en la zona de Germania, ¿no?, va a ir cogiendo pueblos que van a aportar la infantería para sus ejércitos. Aquí entra Atila, ¿no? Sí. Atila y Aecio, ¿sabes si se conocían? ¿Tenían alguna relación previa?
Yo no he conseguido encontrar por ningún lado, y la documentación que yo he manejado para este libro no dice para nada que llegasen a conocerse, no llegasen. Desde luego, Aecio conocía a varios de los caudillos de los pueblos hunos que al final tuvieron que luchar bajo las órdenes de Atila. Pero directamente Atila y Aecio yo no sé si llegaron a conocerse. Indirectamente sí. Atila supo que estaba luchando contra Aecio y Aecio sabía que tenía que defenderse de Atila. Directamente, pero directamente yo no sé si llegaron a conocerse. Eso no he encontrado documentos, ni ningún historiador de los que han profundizado en este tema ha hablado de ese asunto, así que yo no puedo decir que realmente se conociese.
Pues esos pueblos, ¿no? Ostrogodos, Gépidos, Erulos, Turingios y los Hunos, ¿no? Empiezan a internarse, como muy bien dijiste antes, ¿no? Cuando estaban luchando contra los vándalos, se internan en la zona de los Balcanes y comienza un poco, digamos, la presencia de los Hunos en el territorio ya, digamos, como un pueblo invasor preocupante, ¿no? No como racias dentro y salgo, sino ya, ya que van a saquear grandes ciudades, ¿no?
Grandes ciudades, y además era una cosa muy, muy curiosa, porque una de las sorpresas que se llevaron los generales del Imperio Romano de Oriente es que hasta ahora los hunos se habían simplemente comportado como asaltantes, como atacaban una zona, la saqueaban y se desaparecían, pero nunca se habían enfrentado a grandes ciudades fortificadas. Y entonces la caída de Naissos era una del principal baluarte que existía en la zona oriental. Desde Naissos salían las dos calzadas más importantes, una llevaba hacia Grecia y otra llevaba hasta Constantinopla. La caída de Naissos supuso precisamente que quedase todo el camino despejado para que los hunos pudiesen saquear Grecia, como lo hicieron, y hubiesen podido llegar a Constantinopla a asaltarla y hacerse con ella. Luego fueron una serie de circunstancias, un terremoto incluido por medio, que tampoco vamos a desvelarlo, porque es una de las zonas de la novela que más eso, pero que realmente los bárbaros habían aprendido a utilizar armas y máquinas para asaltar ciudades, y lo habían aprendido precisamente de los romanos, cuando los Aecio y los generales romanos utilizaban a los pueblos hunos para ayudarse y defenderse y atacar. Entonces, asaltaban ciudades, asaltaban esto, y los hunos aprendieron, algunos de los grupos hunos aprendieron precisamente de los romanos a construir máquinas lo suficientemente poderosas para asaltar ciudades, con lo cual el cambio que se había producido en los hunos era muy importante. Ya no era solo un pueblo que atacaba, asaltaba y saqueaba, sino que tenía la suficiente estructura para asaltar una ciudad y hacerse con ella. Y la mejor demostración fue la caída de la ciudad de Naissos, que no consiguieron llegar a tiempo. Las tropas estaban en principio en Sicilia, sacábamos antes que se estaban reuniendo con Aecio. Se embarcaron rápidamente para llegar a tiempo, pero llegaron tarde, cuando ya Atila había destruido Naissos, porque realmente la arrasó.
Pues no vamos a contar lo que pasa en Constantinopla. Lo pueden leer con el podcast de los hunos, que tenemos ahí, mira. Pero mientras tanto, ¿no? Digamos, Aecio estaba lo suyo defendiendo su parte, ¿no? Su parte de Occidente. Y aquí los hunos llegarán en algún momento, es decir, no se van a quedar en las murallas de Constantinopla, ¿no? En esas murallas teodosianas, ¿no? No se van a quedar ahí tranquilitos, sino que deciden ir hacia Italia, ¿no? Pasado un tiempo.
Pero ahí hay un momento que también se narra en la novela, que es muy, muy importante. Intentan el Imperio Romano de Oriente, a través de sus generales y de sus, intentan conseguir una paz, firmar una paz con los hunos para evitar que arrasen, porque les están arrasando completamente su territorio, los Balcanes los han dejado arrasados, y entonces intentan firmar una paz. En el fondo, lo que intentan es eliminar a Atila. No voy a desvelar más ahí, pero hay un intento de quitarse de en medio a Atila. Lo que pasa es que este lo descubre y como consecuencia les impone un tratado de paz kafkiano, porque tienen que pagar una cantidad enorme de oro, tienen que eso, y eso va a evitar, bueno, eso y las potentes murallas que tiene Constantinopla, de que los hunos llegasen y conquistasen Constantinopla. No había ejército en ese momento, en esa época, en todo el mundo que fuese capaz de conquistar Constantinopla con su triple cinturón de murallas y torres amuralladas que tenía. En ese momento, los hunos están firmando un tratado con el Imperio de Oriente, un tratado que está sangrando al Imperio de Oriente. Y esa es otra de las cualidades de Aecio, que no se queda tranquilo, sino que piensa, tiene la sensación de que detrás del Imperio Romano, del asalto y de la debacle que han hecho los hunos en el Imperio Romano de Oriente, una vez que lo hayan saqueado, van a buscar otro sitio donde saquear. Y claro, otro sitio donde saquear, no le queda más remedio que ser el Imperio de Occidente.
Sí.
porque no van a saltar ahí en pueblos bárbaros que no tienen dónde. Entonces, lo que hace Aecio en esta época es empezar a tener contacto con una serie de pueblos buscándose a esos pueblos de aliados. Incluso los visigodos, que habían sido durante mucho tiempo uno de sus mayores enemigos y que en este momento era la mayor fuerza que podía encontrarse en la zona de la Galia, va a establecer contratos de paz con ellos, de forma que si en algún momento los unos intentan atacar el Imperio Romano de Occidente, él puede echar mano de estos aliados, como así ocurrió, efectivamente. Eso nos demuestra un poco la visión de futuro que tenía Aecio. Ya he dicho antes que no era tanto por sus hazañas militares, por su forma, sino simplemente un poco la inteligencia y la visión que tenía de lo que podía ocurrir. Sí. Y eso le sirvió precisamente pues, para ir salvando la situación y ir conservando el Imperio de Occidente.
De hecho, cuando llegan a ese acuerdo, vuelven a saquear y vuelven un poquitín. Entran y salen alguna vez más, ¿no? Y cuando muere Teodosio II, el emperador de Oriente, en Constantinopla, el nuevo emperador, Marciano, estamos hablando de 450 más o menos, se niega a pagar el impuesto y es cuando vuelve a entrar, ¿no? Vuelve a entrar Atila, pero esta vez se dirige hacia Occidente, ¿no? No contra el que no paga, sino contra el otro, que puede ser que lo vean más débil y le vaya también a sacar un tributo, ¿no? Que le pague algo.
Es que Aecio ya había establecido contacto con el nuevo emperador. De hecho, el nuevo emperador prácticamente podría decirse que lo puso a Aecio, porque quería ser emperador Valentiniano III. Valentiniano III, una vez que murió Teodosio II, quería haberse presentado para que fuese elegido el emperador. Aecio lo convenció de que no lo hiciese, porque estaría muy mal visto, porque entonces pensaría en todo el mundo que tenía demasiado poder, dice, no vamos a conseguir aliados, y consiguió convencer a Valentiniano III para que no se presentase al cargo de emperador de Oriente. Pero, sin embargo, a la augusta hermana del emperador anterior, de Teodosio II, que era la que iba a quedar con el trono, pero necesitaba un marido, por suerte, prácticamente podríamos decir, no, sería muy, muy sencillo decir que se lo buscó a Aecio, pero le buscaron una persona con la que ella pudiese seguir gobernando y el hombre, pues el nuevo emperador fuese un poco, también como eran la mayoría de los emperadores, pues un títere en manos de alguien que lo controlaba. Y con este emperador Aecio ya mantuvo un contacto para conseguir una unión. Si en este momento estaban pagando un impuesto muy grande a los unos, Aecio le aseguró que dejasen de pagar ese impuesto porque si los unos volvían hacia ellos, entonces él lo apoyaría. Es decir, una unión entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente en caso de que fuesen atacados otra vez por Atila. Y Atila, en este caso, lo que hizo fue dirigirse hacia Occidente.
Pues más o menos tenemos ya ese cambio, ¿no?, hacia Occidente, ¿no? Porque dijo, el importante es este, no el títere, vamos a ir a mostrar al jefe que pague, ¿no? Y también aquí hay una escena que sale en películas, ¿no?, que es cuando la hermana del emperador, ¿no?, la princesa Honoria, le envía su anillo a Atila para que le venga...
Sí, pero eso es más tarde.
Más tarde.
Eso es la segunda vez. Una vez que Atila fue derrotado en la batalla de los campos catalánicos.
Ah, es después, vale.
Es después. Entonces es cuando la hermana del emperador le envía un anillo con su esfinge solicitándole matrimonio y ofreciéndole la mitad del imperio. Eso no está muy documentado, ¿eh? No se tiene muy claro porque, de hecho, Atila no fue a reclamar esa parte. Y, de hecho, cuando entró en el imperio, la segunda vez que entra en Italia, no se dirige hacia Rávena para conseguir que era donde estaba la hermana del emperador. Por eso hay muchos historiadores no lo tienen muy claro que realmente eso ocurriese. Ah,
es muy cinematográfico, muy romántico.
Claro, queda muy bonito, pero que realmente hay historiadores que no lo tienen, no lo ven muy claro, porque dicen que si realmente hubiese ocurrido eso, Atila en la segunda ocasión, porque fue la segunda ocasión después de haber sido derrotado en la batalla de los campos catalónicos, que se hubiese dirigido directamente a Rávena, no a Roma, que en Roma fue donde le salió el Papa, León I, el Magno, le salió a su encuentro, que esa es otra historia también ahí, que también queda muy peliculera, muy bonita, y para convencerle de que se retirase y no asaltase Roma. pero eso ocurrió en esa ocasión. Hay historiadores que no están de acuerdo, que creen que eso realmente no pasó. Pero claro, como no hay una documentación exacta, pues no podemos asegurarlo, si realmente ocurrió o no ocurrió. Para las películas y para las novelas queda gente. Eso sí es verdad.
Yo en todas las películas que vi sabía eso.
Sí. Queda muy bien, pero ya te digo yo que, por ejemplo, donde yo me he documentado y tal, lo ponen en duda, que eso realmente ocurriese. Y dan esa razón, de que si realmente hubiese ocurrido, Atila hubiese acudido a Rávena, donde estaba la hermana del emperador, para conseguirlo. Y Atila en ningún momento intentó llegar a Rávena.
Que es verdad que a la hora de saquear y robar, era mejor todavía Roma que Rávena. A lo mejor, como iba por eso...
No, pero más que nada, pues si realmente consigue llegar a donde está la hermana del emperador, y se lleva la hermana del emperador, entonces él puede empezar a solicitar la mitad del imperio. Claro. No lo sé, eso ya lo dejamos para los estudiosos y los que buscan documentación, a ver si pueden llegar a una solución.
Pues aquí ya tenemos un poco, ¿no? Ya estamos hacia el año, ¿no?, 451 más o menos, porque habíamos hablado que se había nombrado a Marciano en el 450, ¿no? Estamos justo ahí, en el 451, y es cuando, digamos, Atila y sus hunos, ¿no?, se adentran, pero no deciden atacar Occidente por el camino lógico, ¿no?, que sería los Balcanes y deslizarse hacia Venecia y bajar por, ¿no?, por, digamos, no por Rávena, que estaría más cerca de Venecia, sino dirigirse hacia Roma, sino que dan un rodeo muy grande y se van por el norte de los Alpes, ¿no? Digamos, cambian la ruta lógica o directa. Yo creo que lo que buscaban era debilitar o acabar con los pocos aliados que le quedase a Roma, ¿no?
En este caso, lo que buscaba Atila era sobre todo intentar que los visigodos, que era en ese momento el pueblo más poderoso y al que Roma tenía miedo también, aunque consiguió que actuase como aliado suyo, lo que intentaban era llegar a un acuerdo precisamente con los visigodos. No llegaron a un acuerdo con los visigodos porque es que ya tenían un acuerdo firmado con Aecio, y entonces, pero era lo que intentaba, aislar a Roma precisamente con esa zona de Germania y de toda esa zona, tenerlo controlado ellos. Los visigodos en estos momentos tenían un gran poderío, eran muy poderosos y sí, claro, a Aecio le interesaba, a Atila le interesaba eso, pero se encontró los campos catalónicos por medio y ahí patinó.
Ahí, digamos, los campos catalónicos están en la región de la Champagne, ¿no? Se habla también de la batalla de Chalons, ¿no? Porque es la ciudad actual más...
Ese es el cerca de Chalons, en la Champagne, es en el norte de Francia, y es ahí donde se... No se sabe el sitio exacto donde tuvo lugar la batalla, pero se supone que es en esa zona donde ocurrió, ahí. El enfrentamiento entre, por un lado, las tropas de Aecio con sus aliados, los visigodos, con el rey Teodorico a la cabeza, los francos, los alanos, los burgundios, y por otro lado estaba Atila con todo su hueste, con todo el pueblo que le acompañaba, y luego la infantería de los ostrogodos, de los gépidos, de los érulos, de los turincios, es decir, de todos esos pueblos que él había ido asociando a él. Y ahí tuvo lugar por la mayor batalla de esta época y el mayor triunfo, claro, de Aecio, cuando consiguió derrotarlo. Que pues, también es muy curioso el final de esta batalla, una vez que pierden, ¿por qué Aecio no acabó con Atila cuando lo tenía a su merced? Los habían derrotado a Atila. Atila nunca había sido derrotado hasta este momento. Es más, Atila, cuando abandonó el campo de batalla, se dirigió a su campamento y mandó hacer un cerco con carros para que lo incinerasen a él. No quería morir a manos de los romanos, y entonces pidió que antes de que llegasen los romanos que lo morir, sacrificarse, porque no estaba dispuesto a morir a manos de ellos. Y sin embargo, Aecio no llegó, que es otra de las razones que se ha dado, pues no sé, mucha polémica de por qué no aprovechó para derrotar completamente a los hunos si estaban a su merced, los habían derrotado en la batalla. Esa es otra, ahí hay varias versiones también de por qué no los derrotó, no acabó definitivamente con Atila.
Bueno, quién sabe, a lo mejor es el que la teoría de dejo al malo conocido, ¿no?, que al bueno por...
No, las hipótesis son dos. La primera hipótesis, que dicen algunos historiadores, es que los hunos no dejaban de ser un pueblo conocido, un pueblo amigo, que había sido de Aecio y que no quería derrotarlos completamente. Pero la versión que más auge tiene y que más adeptos hoy día entre los historiadores es que en estos momentos, como he dicho antes, los visigodos era un pueblo muy poderoso. Su rey, Teodorico, había muerto en la batalla esta, en la batalla de los campos catalónicos. Entonces, los visigodos se retiraron. Se retiraron porque tenían que elegir a su rey, lógicamente sería el hijo de Teodorico, y entonces Aecio tenía miedo de que el nuevo rey no fuese como su padre y fuese aliado suyo, sino que los visigodos quisiesen, como ya lo habían hecho en otras ocasiones, aprovechar la ocasión para apoderarse del Imperio Romano de Occidente. Y entonces dejar el ejército de Atila, dejarlo con la suficiente fuerza, para que los visigodos temiesen a Atila y a su ejército como contrapunto. No sé si me explico. Sí. Como contrapunto diciendo, tenemos ahí, no vamos a derrotar a Atila porque siempre nos va a quedar ahí un poco como contrapunto para evitar que los visigodos nos puedan derrotar. Esa es la versión que más parece que tiene más adeptos entre los historiadores actuales. Yo no me decanto por ninguna de las dos.
No, de hecho, esa es la que más o menos en el podcast sobre los hunos planteaba José Soto Chica, el hecho de que no tenía el refuerzo de los visigodos asegurado, claro, y tampoco podía adentrarse en otra batalla, porque al final los hunos y sus aliados todavía eran bastante numerosos. Y no, de hecho, eran tan numerosos porque al año siguiente, ¿no? Si no recuerdo mal, fue el año siguiente. Atacaron Italia directamente. Esta vez ya no dieron rodeo por el norte de los Alpes, sino que...
Ya penetraron. Ya penetraron Italia. Y ahí es cuando se dice que llegaron hasta Roma, que iban a ver y que salió el Papa León primero. ¿León primero o segundo? Ya no recuerdo.
El primero, ¿no? Papa León, ¿no?
León primero, yo creo que sí. León primero. Había sido emisario precisamente antes de ser elegido papa, estaba en una misión de diplomático y salió al encuentro de Atila para que no arrasase la ciudad de Roma, que esa es otra de las cosas que tampoco se ponen de acuerdo los historiadores, de que Atila hiciese caso al papa. ¿Perdona?
Que no tuviese las líneas de suministros, que no tuviese la suficiente capacidad logística para asediar Roma, porque Roma no era tampoco una ciudad pequeña, o sea, las murallas...
No tenía la suficiente capacidad logística, estaban pasando una gran hambruna, porque lógicamente Atila se movía mucho y no tenía... Los romanos, una vez antes de que llegasen las tropas de Atila a sus ciudades, arrasaban con todo, o sea, política de campos quemados, para que no pudiesen alimentarse. Entonces, en esos momentos, el ejército de Atila estaba pasando realmente hambre y enfermedades, con lo cual tenía muy diezmado el ejército. No podía. Y, de hecho, la única solución que dio Atila era marcharse, porque si no serían derrotados. Porque con un ejército diezmado por las enfermedades y muerto de hambre, como estaba, entonces la mayoría de los historiadores creen que más que la influencia del Papa de convencer a Atila para que se marchase, fue esta segunda circunstancia la que le obligó a retirarse de Italia. Sí. Pero vamos, a Aecio también se vio como una victoria, porque en ese momento los ejércitos del Imperio Romano de Occidente, con Aecio a la cabeza, y los ejércitos del Imperio Romano de Oriente estaban de acuerdo, y entonces estaban por detrás, en la retaguardia de las tropas hunas, los estaban atacando y persiguiendo, con lo cual Atila realmente lo tenía muy mal. La única solución que encontró fue marcharse, para no ser derrotado por segunda vez completamente.
Y de hecho, si no recuerdo mal, también el propio emperador Marciano había reunido unas tropas para atacar el territorio huno, es decir, para adentrarse un poco en su capital, que tenía una capital un poco... No, estaba lejos la capital, pero digamos, para atacar el reino huno. Es decir, yo creo que sí, lo que tú dices, el hambre...
El hambre, las enfermedades...
Y el miedo a ser derrotado en tu retaguardia, ¿no? Es decir, el miedo a que ataquen, y entonces es lógico que haya dejado el asedio de Roma, es decir, a lo mejor el Papa sí afectó algo, porque le ofrecería a lo mejor unas horas tranquilas, que no, sí. No te voy a perseguir, marcha ya.
Pero ves tú en las novelas y lo del Papa, en las novelas queda y en las películas queda muy bonito lo de que el Papa convence a Atila para que no eso...
José, José Luis, queda más guapo todavía. En las logias vaticanas, una de las salas está pintada con esta...
Sí, efectivamente.
Papa León habla con Atila. Hay también otras...
Atila convenciéndole para que... Sí, queda muy bien, pero vamos, sí. Es que la realidad, pues... Tampoco podemos asegurarlo, ¿entiendes?
Porque claro, quién sabe.
Pero, hombre, piensas un poco con la cabeza y dices, a ti la buena cosa le va a importar lo que le diga el Papa, ¿no? Si consigue lo suyo. Más bien piensas, dices, que me estoy quedando sin ejército, que los guerreros que tengo están muertos de hambre, estoy diezmado por las enfermedades y encima tengo la retaguardia que me la están persiguiendo los de Oriente y los de Occidente. Mira, me voy a mi casa y ya vendré para el año que viene, si puedo.
Bueno, si puede, muy bien dicho.
No pudo, pero bueno, eso ya tampoco lo vamos a...
Bueno.
Porque ahí también entro yo en la novela, también como me da capacidad. Lo bueno que tiene la novela histórica, que cuando las cosas no están como muy documentadas, te permite...
No metas la teoría de tu novela, porque esa es spoiler, no. Pero muere el día de su boda, ¿no? El día de su luna de miel. Hay muchas teorías, sí. De todo, muerte natural, envenenamiento, fartura, borrachera.
No te voy a contar la mía, no voy a contar la mía para no destriparlo. Sí,
por eso. La tuya sería el spoiler, no vas a contarlo.
No la voy a contar.
Cuando esto sucede, ¿no? Es decir, aquí Valentiniano muere Valentiniano III, ¿no? En el año 55. Y comienza problemas también un poco de sucesión.
Pero antes de que muriese Valentiniano III, muere Aecio.
Bueno, Aecio, ¿no? Es que yo no me acuerdo bien si moría a la vez. Bueno, muere Aecio primero, ¿no?
Bueno, yo creo que se podrá decir, a Aecio se lo carga Valentiniano III.
Sí,
eso es. El propio emperador se carga a Aecio.
Sí.
Porque lo que dije al principio, que la mayor victoria de Aecio sobre Atila, sobre los hunos, le va a traer su desgracia. Porque ahora Valentiniano III ya considera que no necesita a Aecio. Mm. Ha derrotado al mayor enemigo que podían ser los hunos, aunque era eso, y ahora ya como que no necesita a Aecio. Y además, el emperador tiene miedo, porque en estos momentos Aecio tiene un hijo que quiere casar, lo está llevando a todas partes como discípulo suyo, lo quiere casar con la segunda hija del emperador. Acuérdate que hemos hablado de que el emperador tenía dos hijas, ¿sí? Una se la había prometido a Aecio, al hijo de Genserico, y él quiere casar a la otra hija que tiene con su hijo. De esa forma adquiriría el título de emperador, porque claro, no se lo van a dar a un vándalo el título de emperador. Entonces...
Ya se le ha hecho un vuelto ya.
Claro, entonces Aecio está haciendo todo lo posible para eso. Y Valentiniano, lo que malmetido por los senadores que estaban en contra y tal, que si lo que va a Aecio, lo que quiere es ocupar su puesto, y tal, y el propio Valentiniano es el que se va para Aecio. Luego, a los pocos meses, seguidores de Aecio, sus ayudantes, se cargan a Valentiniano. Bien. Y ahí prácticamente ya acabo yo la novela.
Y en otros casos nuestro capítulo ya acaba ahí también, más o menos con la vida de Aecio, que era el objetivo. Lo bueno que tienes en esta novela, ¿no? Como acabas de decir, un novelista, ¿no? Esta historia tiene muchos espacios en blanco, ¿no? Es decir, nos rodeamos un momento histórico en el que hay referencias, pero te da mucha libertad porque tampoco hay datos suficientes para que cualquier cosa que tú hagas, te digan, no, eso no pasó. Claro, lo que no está demostrado,
eso es lo que va a pasar. Claro, eso es lo bueno, que si una cosa no está demostrada y hay documentación suficiente, te permite al novelista, te permite libertad para jugar con eso. Por ejemplo, con la muerte de Atila, pues te permite jugar ahí con eso. Si la cosa está muy documentada, el novelista no puede pasarse la historia por alto. Y ya tienes que estar un sujeto. Yo de hecho cuando empecé, yo soy historiador y tengo dos libros de historia sobre la Salamanca medieval y sobre eso, pero trabajé en la historia de Salamanca en uno de los volúmenes que hizo la universidad, yo colaboré con ellos, pero es que te quedas muy limitado porque claro, si no hay documentos, un historiador no puede inventarse nada.
Está complicado.
Te tienes que ajustar a lo que hay. Y sin embargo, hay muchas cosas que dices, oye, si yo lo estoy, si esto debe ser así, esto tenía que ser así, esto, pero tú como historiador no puedes afirmarlo porque no hay documentación.
De hecho,
pero como novelista sí.
Sí, José Luis, a mí me pasó algo parecido. Yo por ahora escribí un libro, que sé que tienes aquí atrás, Cayo Mario.
Sí, ya lo he visto, ya lo he visto.
Y de hecho, ese le pasa por lo mismo, es decir, no hay mucho sobre su juventud, sobre su adolescencia, sobre casi sus primeros 30 años, hay muy poco, ¿no? Entonces, al final es lo que tú dices, ¿un historiador qué hace? Yo lo que tuve que hacer es buscar autores que daban varias teorías y exponer a los lectores las teorías posibles sobre ese hecho, ¿no? E incluso la analogía, es decir, alguien de su clase social, de su edad, pudo hacer esto, esto y esto. Yo no he sido ninguna, ¿me entiendes, no? Porque en una novela sí puedes tomar partido, es decir, hizo esto.
Claro, efectivamente. Yo, de hecho, mi primer libro de historia fue sobre la Salamanca medieval, yo soy de Salamanca, y sobre la Salamanca medieval fue sobre lo que hice mi tesis doctoral. Pero yo me quedaba, pues no me quedaba completo, no me quedaba satisfecho porque decía, hombre, si es que esta gente vivía de esta manera, esta gente tenía que amar, esta gente tenía que luchar, tenía que enfrentarse. Pero claro, sobre eso no hay datos, sobre eso no tienes documentación. Pues mira, escribo una novela sobre esta época y ahí en la novela me puedo explayar. Y nadie me puede decir que no.
Es verdad.
Y eso es lo que me lleva a escribir la novela histórica. Te busca toda la documentación posible, para no meter la gamba, claro, para no contar algo que no es eso, y luego, pues sobre lo que no hay. Por eso añado yo una serie de personajes en las novelas que no son reales, que no existieron, que son los que, como el hilo conductor de la novela, son esos personajes no reales los que te van llevando y te van contando la historia y la vida de los personajes reales. Y a eso te ajustas a la realidad histórica y con los personajes imaginarios que tú inventas, pues ahí ya te puedes explayar. Y eso es lo que hago con esta novela y con todas las que hasta ahora voy haciendo.
Pues José Luis, ya los oyentes ya saben que pueden disfrutar de tu novela, ¿no? Tu novela El Salvador del Imperio, Flavio Aecio, publicado por Almuzara. Yo a los oyentes en la descripción del audio pongo un enlace de compra en Amazon para si quieren colaborar, pero también les recuerdo que lo más importante es, bueno, las librerías de su barrio, las librerías de su ciudad, que pueden conseguir el libro, aunque no lo tengan en todas, porque los libros ahora es muy complejo que una librería.
Pequeño. De hecho, no hemos podido hacer presentación del libro porque es no puedes hacer presentaciones. Sí. Eso. Entonces, claro, estás un poco más limitado, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, nos ha tocado esto así. Pues,
creo que es, sí. Yo, mira, el programa lo va a escuchar gente en podcast. Mucha gente, una media de 2.000, por ahí más o menos 2.000, 3.000. Y en YouTube estamos comenzando poco a poco, iremos ampliando y es una presentación. Te va a ver más gente de otras ciudades, ¿no? A los escritores nos gusta presentar, ¿no? Libros. Por ejemplo, yo tuve el honor, la suerte de presentarlo en Oviedo, en Gijón y en Madrid, el mío. Y es una, o sea, es una pasada, ¿no? Ver allí gente que le gusta a lo mejor los libros. Muchos no lo leyeron, otros no lo leyeron antes incluso. Y es muy ilusionante, ¿no? Pero, José Luis, tienes esta oportunidad. El libro lo van a conocer más gente y van a disfrutar de un periodo histórico muy interesante. Y muy novelesco. ¿Por qué es novelesco? Por lo que tú dices, porque hay bastantes lagunas y eso te da mucho juego a ti para rellenarlas. Y eso es lo que hace que una novela, bueno, sea novela, ¿no? Si todo es al pie de la letra de historia, también es un ensayo, más bien, ¿no? Más una biografía más que la realidad, ¿no? Mientras no metamos cosas que no tienen que haber, ¿no?
Es decir, mientras que no metamos cosas gazapos que y sea y metamos anacronismos ahí, metamos ahí cosas que no corresponde, pues oye, es una novela histórica.
Es verdad. Y ya está. Pues nada, José Luis, muchas gracias por tu tiempo, por contar.
Gracias a ti, encantado de haber estado aquí hablando contigo. Fenomenal, y cuando necesites cualquier cosa, ya sabes.
Y cuando escribas otra novela que tenga relación con la historia, bueno, militar o historia un poco política y historia de los conflictos, pues ya sabes dónde estamos aquí en Bellum Artis, historia
militar. Bueno, pues veremos a ver, porque ahora me estoy documentando sobre las guerras púnicas y ahí sacamos algo. Sí. Así que ya te avisaré si conseguimos publicarla. Y bueno, primero hay que escribirla.
Primero es publicarla. Después publicarla.
Ahora estamos en el periodo de documentación. Sí. Se está uno documentando, que a veces te lleva más tiempo que escribirla. Pero una vez que esté documentada, luego ya hay que publicarla. Hay que ver una editorial que quiera publicarla y a partir de ahí luego ya sí. Luego ya podemos hablar.
Pues ya cuentas conmigo para presentarlo en el mundo virtual. Es decir, en el mundo virtual.
Pues muchas gracias, muy agradecido.
José, cuando esté ese libro, puedas presentarlo en una librería con gente, sin mascarillas y todos.
Esperemos que sí. Esperamos que podamos volver a la normalidad.
Es verdad.
Muchas gracias por todo.
Pues Luis, muchas gracias por tu tiempo y por contarnos esta historia. Y a los oyentes, os recuerdo que este es un programa de Verum Artis Historia Militar y sabéis que nos podéis encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y también en Telegram. Hay un canal, pues si a alguien le gusta ese sistema, tenemos un pequeño canal. Y de Roma habrá muchos programas por ahí, pero en Verum Artis tenemos un interés sobre el Imperio Romano muy importante. Tenemos una serie que vamos sumando horas y ya llevamos unos 4 programas y ya llevamos más de 16 horas casi de programa, sumándolos, explicando lo que es el ejército romano, y vais a conocer a los soldados de Aecio en nuestra serie del ejército de Roma. Y también recordaros que si os gustan nuestras historias, vais a Verum Artis, historiamilitar.blogspot.com y ahí tenéis mucho más, ya 10 años de programas, se va a cumplir este año, escribiendo artículos sobre historia militar. Ahí podéis disfrutar de lecturas sobre historia militar, porque no todos son vídeos y no todos son podcasts. Muchas gracias a todos y ya sabéis, podéis invitaros un café o un sándwich en patreon.com/verumartis. Hasta la próxima, José Luis.
Adiós, gracias.
Ya sabéis, Verum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es verumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Verum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.